órgano pleno. Los compositores, los instrumentos, los intérpretes. Un viaje por el vasto mundo del más grande y complejo de los instrumentos. Presenta y dirige Nicolás Alexíades.
En las artes en general, y es el caso de la música, hay dos tipos de magisterios. Está la relación presencial maestro-alumno, cuando decimos, por ejemplo, que tal músico estudió con tal otro. Y está también la relación de maestro in absentia, es decir, cuando un artista recibe el legado de otro a través del estudio de su obra. De esta manera, las escuelas musicales han viajado a través del tiempo y el espacio en formas insospechadas por sus propios fundadores, y han plantado así semilleros en territorios remotos que crecieron hasta convertirse en robustas arboledas. Los dos capítulos anteriores de Órgano Pleno, titulados Migraciones Itálicas, dieron una mirada a estos recorridos de la música para órgano en, desde y hacia Italia. Este y el próximo capítulo, los caminos del órgano nos conducirán por las islas británicas, no solo hacia y a través de sus territorios, sino desde allí hacia otras regiones. Hoy comienza Migraciones Británicas. Bienvenidos. No hay música inglesa original para órgano anterior al año 1500 que haya sobrevivido. El documento más antiguo preservado que nos conecte con el órgano durante el remoto siglo XV en Inglaterra proviene de hecho de Alemania, y se llama Buxheimer Orgelbuch, o Libro para órgano de Buxheim, un antiquísimo códex que data de circa 1460, escrito en el monasterio de Buxheim, hoy Baviera. Este compendio incluye algunas obras de origen inglés atribuidas en su mayoría a John Dunstable, que no son originales para teclado, sino intabulaciones de obras vocales. Originales o no, lo que nos interesa es la música, y lo cierto es que son piezas preciosas, que ya desde tan temprano capturan ese aire señorial de la música británica. A finales del medioevo y principios del Renacimiento, los rasgos musicales de John Dunstable, circa 1390-1453, hicieron mella mucho más allá de su natal Dunstable, en Bedfordshire. La escuela de Borgoña, por ejemplo, que floreció en lo que hoy es el este de Francia, Bélgica y los Países Bajos, absorbió mucho de Dunstable. Esta escuela fue la precursora de la escuela franco-flamenca del contrapunto, y recordarán que en el pasado programa vimos cómo el compositor flamenco Adrián Willaert, de la escuela franco-flamenca justamente, resultó asentándose en Venecia y plantando allí las semillas de la escuela veneciana de la policoralidad. Ven el cruce músico genético entre Inglaterra, los Países Bajos, Francia e Italia. Pero volvamos a nuestro notable inglés John Dunstable. Sus contemporáneos y sucesores identificaron en su obra algo que denominaron la postura inglesa, y que se refería al uso de armonías que imprimen particular aire solemne e imperial. Este carácter se aprecia muy bien en la pequeña obra de Dunstable, que vamos a escuchar a continuación, titulada Agincourt Hymn. Y qué mejor que oírla en el más imperial de todos los registros, la trompeta estatal del órgano de la Catedral de St. John the Divine en Nueva York. Ya que se trata de un instrumento construido originalmente en 1910 y reformado en 1950, es obvio que el intérprete, Michael Murray, no aspira a una versión historicista, sino que le da a esta música antiquísima la libertad necesaria para que encuentre una voz propia en el presente. Himno de Agincourt, de John Dunstable, circa 1390-1453. Versión de Michael Murray al órgano de la Catedral de St. John the Divine en Nueva York. Con el ascenso de la Reina Isabel de Inglaterra, el 17 de noviembre de 1558 y el movimiento de la Reforma, suprimido quedó el rito católico latino y, de paso, el papel del órgano en la liturgia. Se dejó de componer sobre temas gregorianos y el órgano asumió el rol de preludiante coral, encargado de dar la entrada a la oración cantada. Para explorar este nuevo esquema de preludio libre, los compositores ingleses recibieron influjos creativos de otros territorios, como España, Francia y, claro, Italia. En el siglo XVII, si uno miraba hacia el horizonte musical italiano, adivinen cuál era la estrella más brillante que divisaba: Girolamo Frescobaldi. Uno de los alumnos in absentia de Frescobaldi de esta época en Inglaterra fue John Blow, 1649-1708, organista en Londres de nada menos que de la Catedral de St. Paul, de la Abadía de Westminster y de la Iglesia de St. Margaret's, además de compositor de la Capilla Real. Es decir que no era precisamente un don nadie. Vamos a escuchar dos obras de John Blow, ambas interpretadas al órgano de la Catedral de Ely. La primera se titula Voluntary in A. El término voluntary designa sencillamente una obra de carácter libre, equivalente más o menos a la fantasía o al preludio. Y en este voluntary en particular percibirán esa vena frescobaldiana. Interpreta Arthur Wills. Voluntary en La, de John Blow. Enseguida escucharemos otro de sus Voluntary, un tono más abajo, en Sol, donde sobresale un efecto de eco, y de hecho se llama Echo Voluntary. En este caso, el parentesco estilístico predominante es francés, y el intérprete, una vez más, es Arthur Wills. Thank you. Voluntary en Sol, de John Blow. Sonó el órgano de la Catedral de Ely, en Inglaterra, construido en 1908 por la firma Harrison & Harrison, con parte del material de los antiguos instrumentos que se remontan al siglo XVII. El intérprete fue Arthur Wills. Desde los inicios de la Reforma, el órgano se vio más y más como un intruso dentro del rito puritano, hasta que dos decretos parlamentarios del año 1644 ordenaron la destrucción sistemática de los instrumentos, imagínense ustedes. Esto explica por qué en Inglaterra casi no se conservan órganos anteriores a esta época. En 1660 inició el período conocido como la Restauración, que marcó la caída del Commonwealth y el nuevo ascenso de la monarquía. Entonces el órgano ascendió de nuevo a su posición de monarca musical litúrgico, con lo que de golpe se hizo necesario construir órganos nuevos por todos lados para reponer los destruidos por la República, lo que mantuvo muy ocupados a los dos mejores organeros del momento, Bernard Smith, que era alemán de nacimiento, y Renatus Harris. Los compositores también le tuvieron que seguir el paso a estas cambiantes mareas políticas, pues la Restauración conllevó una gran demanda de nuevas obras para las instituciones capitales, es decir, la Iglesia y el Estado. Entre los músicos que cosecharon frutos en este nuevo panorama, se encuentra el más insigne discípulo de John Blow. Su nombre es Henry Purcell, 1659-1695, la gran figura del barroco en Inglaterra. En reconocimiento a la superioridad musical de su discípulo, en 1679, John Blow decidió apartarse voluntariamente del cargo de organista titular de la abadía de Westminster para cederle el puesto a Purcell. ¡Cuánta nobleza de un maestro hacia su propio discípulo! Solo tras la prematura muerte de Purcell en 1695, a sus 36 años de edad, John Blow asumió de nuevo el cargo en Westminster. Entre las no muchas obras solistas que Purcell dejó para instrumentos de teclado, sobresale su Voluntary para doble órgano. Por entonces los órganos ingleses tenían uno o máximo dos teclados sin pedalero, y el término doble órgano se refiere a que solicita la intervención de dos teclados en forma de diálogo, el uno suave y acompañante, y el otro conducente de una elegante melodía ornamentada en el registro de corneta, también muy a la usanza francesa. Interpreta nuevamente Arthur Wills en la Catedral de Ely. Voluntary para órgano doble, de Henry Purcell. Versión de Arthur Wills, al órgano de la Catedral de Ely. Inconcebible sería la música inglesa sin Georg Friedrich Händel, o George Frederick Handel, puesto que aunque nació en Halle, Alemania, el mismo año que Bach, 1685, para 1712 ya se había residenciado en Inglaterra y para 1727 se había nacionalizado inglés. Si la música inglesa sería impensable sin Händel, impensable también sería citar su obra sin evocar sus conciertos para órgano y orquesta. Aunque suene curioso, los conciertos de Händel nacieron como música de entretenimiento y los pensó originalmente como interludios ligeros para sus grandes oratorios. El concierto Opus 4 número 2, por ejemplo, se estrenó junto con el oratorio Esther el 5 de marzo de 1735 y fue un absoluto hit. Escuchemos este concierto para órgano y orquesta en si bemol mayor, Opus 4 número 2, HWV 290 de Händel, con la conformación orquestal original. 4 primeros violines, 4 segundos violines, 3 violas, 2 violonchelos, 1 contrabajo, 2 oboes, 1 fagot, clavecín, tiorba y, claro, órgano solista. Interpretan The English Concert bajo la dirección de Trevor Pinnock y Simon Preston al órgano. Thank you. proporcionar un entretenimiento ligero y chispeante en medio de su gran oratorio Esther. Ese fue el propósito original de este concierto para órgano y orquesta Opus 4 número 2 de Georg Friedrich Händel. Y no cabe duda que logró su cometido. Era el English Concert interpretando instrumentos de época y Simon Preston al órgano. Esta excelente grabación, a mucho pesar, no especifica qué órgano interpretó Preston, aunque se reconoce que se trata de un órgano de modestas proporciones, muy similar a los que Händel mismo conoció en la Inglaterra del siglo XVIII. En 1812, el teórico académico y organista alemán A.F. Colman lamentaba que en toda Inglaterra nadie supiera interpretar correctamente obras con pedal obligado, que fuera imposible tocar las sonatas en trío de Bach y que en Londres, la ciudad más opulenta de la faz de la tierra, no hubiera ni un solo órgano medianamente equiparable a los grandes instrumentos de Alemania y los Países Bajos. Este tipo de percepciones, generadas en buena medida por el interés creciente en las grandes composiciones alemanas del barroco, puso al descubierto una brecha entre el arte del órgano en Inglaterra y en Alemania. Fue por esta época que otro alemán hizo aparición en Inglaterra. Hablamos de Felix Mendelssohn Bartholdy. El caso de Mendelssohn para el mundo del órgano en Inglaterra es un auténtico ejemplo de un antes y un después. Aunque más conocido como pianista virtuoso, Mendelssohn mantuvo durante toda su vida una estrecha relación con el órgano y fue un excelente intérprete suyo. En 1829 emprendió el primero de un total de 10 viajes a Inglaterra, que se convirtió en una especie de segunda patria para él. Sus recitales de órgano en emblemáticos lugares como la Catedral de St. Paul en Londres y el Auditorio Municipal de Birmingham en 1837, no solo dejaron a un público extasiado, sino que sentaron un nuevo referente al respecto de las capacidades técnicas que debía dominar todo organista merecedor de tal nombre. La presencia de un Mendelssohn, intérprete y compositor del órgano, llegó a Inglaterra en el momento histórico preciso, y propulsó todo un movimiento de interpretación, de gusto musical y de construcción de nuevos grandes órganos ingleses que compitieran en capacidades con los más importantes exponentes de la Europa continental. Sus composiciones para órgano se originaron también del interés manifiesto del público británico hacia su música. Primero, en 1837, aparecieron sus tres preludios y fugas opus 37, dedicados a Thomas Attwood, discípulo de Mozart, y organista de la Catedral de St. Paul en Londres, y luego sus seis sonatas opus 65. Tan significativas son estas dos colecciones de obras que son realmente las primeras composiciones de esta magnitud publicadas desde tiempos de Johann Sebastian Bach, tras cuya muerte el órgano en toda Europa entró en un período de desmejoría, cuando no de franca decadencia, que duró desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta entrado el siglo XIX. De los tres preludios y fugas opus 37 de Felix Mendelssohn, escuchemos el primero, en do menor, interpretado por el organista británico John Scott. Quisiera recordar aquí que el maestro Scott estuvo en Colombia a finales de los años 90 como invitado de la Biblioteca Luis Ángel Arango en Bogotá, y lastimosamente el año pasado falleció a sus 59 años de edad, en la ciudad de Nueva York, donde se desempeñaba como organista y maestro de capilla de la insigne Iglesia Presbiteriana de la Quinta Avenida. Una gran pérdida para el mundo de la música. En esta grabación escucharán al maestro Scott interpretando el gran órgano de la Catedral de St. Paul, en Londres, donde fue por muchos años el organista titular. Thank you. Ninguna obra de contrapunto de esta magnitud se había compuesto en Europa desde tiempos de Johann Sebastian Bach. Era el preludio y fuga en do menor, opus 37, número 1, de Felix Mendelssohn, 1809-1847. Interpretación de John Scott al órgano de la Catedral de St. Paul en Londres, donde el mismo Mendelssohn ofreció recitales que marcaron un antes y un después para la historia de la música para órgano británica. Händel y Mendelssohn, dos alemanes sin quienes la música académica británica, tal y como la conocemos, sencillamente no existiría. Tan solo dos ejemplos de las propiedades transgresoras de fronteras geográficas y temporales que tiene la música, un arte viajero cuyas migraciones británicas hemos recorrido en este capítulo de Órgano Pleno. Fotografías y enlaces de interés aparecen siempre publicados en nuestra página Facebook, Órgano Pleno, emisora HJUT. Cada programa tiene allí un evento correspondiente y en este, a manera de comentario, aparece información adicional sobre instrumentos, compositores y obras. También aparecerán los enlaces que llevan al archivo podcast de cada programa. Muchas gracias por su sintonía y esperamos contar con su presencia radial en nuestro próximo capítulo de Órgano Pleno dedicado a la segunda parte de las migraciones británicas. Hasta entonces.
Compositores, los instrumentos, los intérpretes. Un viaje por el vasto mundo del más grande y complejo de los instrumentos. Presenta y dirige Nicolás Alexíades.